Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a Excelsior, donde ya vamos a cerrar el capítulo de cómics por esta temporada hasta llegar a Navidad. Se nos ha alargado un poquito el verano, pero es que quería, de verdad, darle el tiempo y la extensión que se merece a Alan Moore. Terminamos septiembre, terminamos con los cómics y ya la semana que viene empezamos el otoño en Excelsior y volverá la literatura. Además, con una sorpresa en cuanto al tema, ya veréis a qué me refiero. Ya lo escucharéis. Y hoy quedaba pendiente, como os anuncié en el anterior Excelsior, hablar de las películas y alguna serie de televisión que han adaptado a la gran pantalla y a la pequeña también, ¿por qué no?, las obras en cómic de Alan Moore. Y aquí lo primero que hay que decir es que han sido siempre todas controvertidas porque todas ellas han partido del descontento del propio Alan Moore. Inicialmente un descontento un poquito matizado, en plan, pues no me gusta del todo el resultado, pero es que no tardó en pedir incluso que se retirara su nombre de cualquier película que adaptara material de cómics en los que él había intervenido y que los derechos en muchos casos no le pertenecían a la editorial que los había publicado, o en algunos casos es que en su momento, tiempo atrás, ya se habían vendido esos derechos, en algunos casos el propio Alan Moore y, según el cómic del que se trate, el autor de la parte gráfica, los habían vendido pensando, bueno, esto nunca jamás lo van a llevar a la gran pantalla, pero por lo menos nos embolsamos un dinero. Y también pensando que iba a haber algo de respeto y fidelidad al material original. Esto no... Vamos a decir que no ha sido del todo así. Y voy a ir desgranando, tampoco son demasiadas las obras que se han adaptado, pero bueno, cada una ha tenido sus matices. Tenemos que irnos al año 2001, cuando From Hell se convierte en película dirigida por los hermanos Albert Hughes y Alan Hughes, una película protagonizada por Johnny Depp y que, evidentemente, adaptaba el From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell. Una película que, para empezar, es cierto que faltaba al espíritu subyacente al propio cómic. Esto me suena que ya lo mencioné en el capítulo correspondiente a la obra en cómic, porque si bien en el cómic desde el primer momento sabemos quién es el asesino, el propio asesino va contando en primera persona algunas de sus motivaciones y le vamos acompañando, y no hay una sorpresa en saber el quién, casi os diría que tampoco era una duda en saber el cómo y ni casi el por qué, y el cómo casi que ya lo sabemos, sino que simplemente estamos acompañando al camino de descubrimiento por parte de otros de lo que el lector ya conoce, pero por supuesto es un camino muy sugerente. Pero la película no, la película adopta un formato más convencional de thriller, de película de misterios y de crímenes por resolver habitual, en el cual casi hasta el final de la película no sabemos la identidad del asesino. Conocemos a los personajes, conocemos la investigación, pero salvo que hayas leído el cómic y sepas un poquito de la historia de Jack el Destripador, no sabes que el personaje que interpreta Ian Holm es el asesino. Lo vas descubriendo al mismo tiempo que el investigador. Para algunos una película fallida, yo creo que no lo es. Lo que pasa es que sí que es cierto que si has leído el cómic de From Hell, echas en falta muchísimos, muchísimos, muchísimos elementos. Y si hay alguna forma de hacerle algo de justicia en imagen, en movimiento a From Hell, yo creo que es más bien en el formato de serie, de miniserie, y probablemente sería una miniserie muy minoritaria. Si visteis la última adaptación a la pantalla en formato blanco y negro de una de las aventuras del personaje más memorable de Patricia Highsmith, que en este caso su rostro además nos remitía al mismo actor que había interpretado al último Moriarty televisivo en la serie de la BBC, pues yo creo que ese tono es quizá el que podría aproximarse un poquito más. Ese Andrew Scott, que interpreta al Ripley, de la serie del mismo título de Netflix, quizá esa fotografía en blanco y negro, ese tipo de exposición visual, podría ser algo similar a lo que a lo mejor funcionara en serie de televisión. Pero bueno, la película no funcionó del todo mal, con un presupuesto de 35 millones de euros, recaudó 74, lo cual no es un gran exitazo, pero bueno, cubrió gastos y ganó algo de dinero. 2 años después llegaba lo que yo creo que muchos coincidimos en calificar de la gran catástrofe cinematográfica relacionada con el bueno de Alan Moore. La Liga de los Caballeros Extraordinarios, dirigida por Stephen Norrington, que es alguien que, por ejemplo, sentó, creo yo, las bases de las modernas películas de superhéroes con su película Blade, y que en este caso adaptaba el cómic del mismo título, con guion de Alan Moore y dibujo de Kevin O'Neill, de una forma, yo creo que visualmente muy atractiva, pero aunque en la mayoría de los personajes sí que era bastante fiel al espíritu del cómic, la trama hace aguas por todos lados, contiene visualmente algunos disparates que podríamos llegar a respetarlos porque Kevin O'Neill en su estilo de dibujo también es un poquito disparatado y esas exageraciones como meter un gigantesquísimo submarino del Capitán Nemo por los estrechísimos canales de Venecia y además con lo largo que es, dice, pero si es que no puede girar, si es que este submarino no cabe ni por el Gran Canal, ¿cómo se está metiendo por esos canaletos tan virriosillos? Pues incluso esa exageración podría llegar a perdonarse, pero de verdad la película no tiene mucha salvación. Y la lástima es que, si no recuerdo mal, creo que fue la última película en la que apareció Sean Connery, que interpretaba nada menos que a Alan Quatermain. La película es del año 2003, tuvo un presupuesto que no estaba nada mal para la época, de casi 80 millones de euros, y recaudó 180, lo cual es un éxito bastante notable, habida cuenta de que en su momento la película ni tuvo buenas críticas, ni el público tampoco salió entusiasmadísimo de la película. Una película de aventuras con muchos efectos especiales y personajes procedentes de todo tipo de literatura de aventuras y de terror de la época, desde la mina de Drácula hasta el Dr. Jekyll que se transformaba en Mr. Hyde, el hombre invisible, en fin, tenemos aquí una nómina completita de criaturas, pero la película se puede dejar ver, pero yo creo que no es una buena película en absoluto. Normal que Alan Moore, después de estas dos películas, una que From Hell traicionaba completamente el espíritu del cómic y otra, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que se podría llegar a decir que es un completo despropósito, aunque yo insisto en que si no la habéis visto, que le deis una oportunidad, que igual hasta lo pasáis bien. Normal que dijera, hasta aquí hemos llegado. El problema es que muy poco tiempo después, es que en 2005 se estrena V de Vendetta, producción de las hermanas Wachowski, dirigida por James McTighe, que con un presupuesto de 54 millones, relativamente modesto, aunque también es una película que tampoco requiere una producción demasiado compleja, pero obtuvo 132 millones de dólares. Esto ya sí es un gran éxito. Y además se convirtió en una película tremendamente influyente. Aquí además tenemos, aquí ya Alan Moore sí que había puesto pie en pared, había dicho que no quería ni siquiera que apareciera su nombre en los títulos de crédito. De hecho, la mayoría de sus películas es basado en una novela gráfica de, y a continuación el nombre del ilustrador, del dibujante, del cómic, de la serie, de la novela gráfica, y nunca el del guionista, el de Alan Moore. V de Vendetta, sí que es verdad que para empezar, como la situación, el marco temporal es diferente, el cómic estaba ambientado en los años 80, V de Vendetta está ambientado a principios de los años 2000, yo creo que un poquito adelantada al año de su estreno, a 2005, pero tampoco situada en el 2089. Esa ubicación cronológica sí que marca ya también un poquito una diferencia, y es que, claro, no podías tener los mismos referentes que había en el cómic original. Se inventa otros cuantos componentes para establecer la situación, pero yo creo que de base no hay una gran traición, de hecho yo creo que no hay una traición al espíritu del cómic, aunque sí que es cierto, bueno, Alan Moore, por supuesto, ha echado peste siempre de todas las adaptaciones de sus cómics, ha dicho siempre que no las ha visto, pero algunos guiones sí que los conoce, y por supuesto en algunos casos sabe qué es lo que sucede en la película, que no sucede en su cómic, y la banalización, la infantilización que él consideraba que había en V de Vendetta, tal y o sea, conforme al guión que él conocía de la película antes que se rodara, pues claro, dice que no, que aquí que no había forma de que esto encaje con su visión. Ha sido muy crítico con esta película, aunque, bueno, sobre todo diciendo que aquí no hay las trazas de fascismo ni de anarquía que él sí había puesto en su cómic. Yo creo que quizá no con un trazo tan grueso, pero sí hay algo, por supuesto, de fascismo y por supuesto, de anarquía, en el sentido de luchar de una manera, vamos, sin ningún tipo de cortapisa, contra un poder que se considera que hay que que derribar de cualquier forma. Y por supuesto, empezando por los propios símbolos, los propios edificios, y que el propio personaje se convierta en un símbolo. Y seguramente, yo creo que esto sí que de alguna manera le puede llenar de orgullo, aunque por otra parte seguro que está muy disconforme con el resultado, el hecho de que la máscara de Guy Fawkes, el personaje protagonista de V de Vendetta, y que aparecía en la película con un diseño muy concreto, el hecho de que esa máscara se convirtiera poco después del año 2005 en el emblema tras el que se ocultaban los rostros de los protestantes en una gran cantidad de movimientos de protesta que tuvieron lugar a partir de ese momento, pues me imagino que en cierta forma sí que permeaban de parte del mensaje que trataba de trasladar Alan Moore con V de Vendetta, pero seguramente, ya digo, Alan Moore estará muy disconforme de cómo esto ha terminado, y sobre todo de que alguien esté sacando dinero vendiendo las máscaras para que los protestantes se pongan la máscara de Guy Fawkes. En fin, un poco un contrasentido, pero muchas veces cuando uno saca el mensaje a pasear, a partir de ahí el mensaje ya hay otros que lo pueden hacer suyo y hasta ahí ha llegado tu poder. He dejado para el final, bueno, hay dos adaptaciones que no voy a entrar demasiado en ellas. Una es Batman, la broma asesina, que es una película de animación en la que la obra, con guión de Alan Moore y dibujo de Brian Boland, en formato de animación, pero un formato de animación muy peculiar. Yo creo que aquí sí que es donde hay mayor fidelidad a la obra original, a la novela gráfica original. Batman The Killing Joke es una película del año 2016, que sí que es verdad que no ha tenido demasiado éxito, pero que probablemente por ser casi completamente fiel al estilo gráfico que aparece en la novela gráfica y a la trama, aquí no hay grandes variaciones, seguramente sea la obra más fiel. Al igual que lo es también una versión en animación de la película que he dejado para el final, Watchmen, porque junto a la película de imagen real, y no voy a hablar de la serie de televisión, porque la serie de televisión está basada en una premisa y en algunos de los personajes de Watchmen, pero ya es otra elucubración, no es una adaptación, sino una continuación que alguien ha ideado. Pero Watchmen tiene, como digo, película de imagen real y película de animación, que está, a ver, aquí Alan Moore podrá estar más o menos conforme, pero es que básicamente son las viñetas y los dibujos del cómic que se mueven, que no quiere decir que estén animados, son unas figuras estáticas en las que se van desplazando, moviendo. Yo creo que sí que es la versión más fiel del cómic, porque básicamente, insisto, es que son las viñetas, los dibujos del cómic, que pieza a pieza, es decir, el brazo se levanta, pero se levanta sin torcer el codo, por ejemplo. Si en la viñeta el brazo no tiene torcido el codo, se mueve a partir del hombro y se levanta un poquito. Es este tipo de animación que parece que has recortado tú en casa los dibujos y sin articular todas las piezas los estás desplazando un poquito por la pantalla. Y evidentemente no hay bocadillos, hay voz de actores de doblaje, ¿no? Pero he dejado para el final Watchmen, la película de 2009 de Zack Snyder, que yo creo que es la más fiel adaptación, no solo de un cómic de Alan Moore, sino de la mayor parte de los cómics que alguna vez han sido, en el sentido de que en muchas ocasiones crees estar viendo en movimiento una viñeta extraída directamente de las páginas del cómic, algo que ya había hecho Zack Snyder un par de años antes con 300, la adaptación a la gran pantalla del cómic homónimo de Frank Miller. Con Watchmen siempre se había considerado, desde que se publica en los años 80, a mitad de los años 80, que era una adaptación imposible de llevar a la gran pantalla. Pero claro, era imposible en los años 80, con los medios, con la narrativa, incluso con el vestuario, con los efectos especiales que había en aquella época. seguramente se podría haber llegado a hacer, pero el resultado no sé si hubiera sido convincente. Y luego teníamos el gran problema de que era una obra de una longitud, 12 ejemplares, era una serie limitada de 12 números, que claro, al adaptarlo a una película necesitas mucho tiempo. De hecho, en la película hay algunos elementos que se quedan fuera, entre ellos toda la subtrama del Black Freighter, de este barco y del superviviente y de la balsa hecha con cadáveres humanos y demás, que es un cómic que está leyendo uno de los personajes. Toda esa trama se elimina por completo y aún así la película tiene una versión normal de 2-3 horas menos algo, y la versión a la que se le ha añadido esos insertos, porque se hizo con animación por ordenador, animación 2D, y hay una versión de la película que sí lleva esos insertos incorporados, lo cual, bueno, rompe un poquito la trama, creo yo, y el ritmo, pero por lo menos es más fiel todavía al espíritu del cómic. Y si no habéis leído el cómic ni habéis visto la película, sí que os digo que hay un giro al final que en el cómic es completamente diferente en cuanto a la resolución. Pero yo, y lo siento Alan Moore, me parece mucho mejor la opción de Zack Snyder en la película. Me parece que el hombre más listo del planeta demuestra ser mucho más listo en la película que en el cómic. Pero bueno, es que vale, eso ya es traicionar por completo el espíritu del cómic. Seguramente Alan Moore, si hubiera visto esta película, que se supone que no la ha visto, saldría echando pestes. Seguro que por todo, y especialmente por el final, porque evidentemente te han cambiado el final completamente, el final que tú has ideado. Pero siendo honestos, yo creo que en cuanto a lo que vemos en pantalla, en contraste con lo que hemos visto en las viñetas, el respeto a la trama, a las características de los personajes y por supuesto en el aspecto visual, creo que es una grandísima adaptación, excepción hecha de ese gran, de ese importantísimo cambio que hay en la parte del final, en el desenlace, en la motivación, en el giro, que es completamente diferente, pero yo entiendo que le veo mucha más lógica a la opción de la película que a la del cómic, que de hecho ya en su momento en los años 80, cuando salió aquí por primera vez en España, y yo lo leí y me quedé como diciendo, ¿en serio este es el plan que se le ha ocurrido al hombre más inteligente del planeta? Y lo veía una chorrada. Y estaba deseando en la película ver cómo lo resolvían, porque evidentemente iba a ser espectacular. Y cuando vi cómo lo resolvían, dije, bueno, bravo, bravo y bravo. Pero bueno, si habéis visto en estas cuatro películas, más una de animación, que yo no creo que por lo menos en el resto del mundo no se estrenó en cines, y yo creo que en Estados Unidos tampoco, que fue directa a vídeo o a televisión. Pero bueno, cuatro películas que han adaptado las cuatro obras, o cuatro de las obras más importantes de Alan Moore. Todas ellas películas que quizá con la excepción de La Liga de los Caballeros Extraordinarios son más que recomendables. From Hell no digo que no sea recomendable, pero sí que es verdad que se aleja bastante de la narrativa propia del cómic, pero es una película que no está mal. Y yo creo que además cuatro películas que han sido bastante influyentes porque precisamente, y en esto Alan Moore, lo siento, pero tendrás que dar la razón aquí, han contribuido a popularizar la figura de alguien que era el elefante en la habitación. Estaba ahí dentro aunque nadie le nombrara. De hecho, si en los títulos de crédito ni se le menciona, todo el ruido que se ha hecho alrededor del estreno de estas películas era precisamente por la protesta muda, ausente, en Elipsis, de Alan Moore, que ni siquiera quería que su nombre figurara en los títulos de crédito. Por supuesto, no ha cobrado por esas adaptaciones cinematográficas, a partir, bueno, las primeras que sí lo cobró, porque me parece que la de V de Vendetta es que creo que lo vendió en los años 80. Entonces, claro, o sea, en su momento lo vendió pensando, nunca la harán, de hecho, pasaron más de 20 años hasta que se hizo la adaptación, pero sí que es cierto que no ha hecho una ganancia dineraria con esas obras, pero ha estado siempre ahí presente y ha sido influyente incluso sin estar. Así que fijaos en la importancia que ha tenido solamente con estas cuatro películas, con algunas de ellas más que otras, y todo ello habiendo sido el creador, el guionista del cómic en el que se basaban esas películas, pero sin tener nada que ver, sin estar vinculado, incluso estando en contra, oponiéndose y echando pestes de todas estas adaptaciones. Pues fijaos que claro, es que Alan Moore dice que precisamente se esforzaba para hacer sus cómics inadaptables, tratando de que el valor del cómic como obra fuera supremo y tratando de complicarle la vida a quien quisiera adaptarlas. Pues fijaos, como por mucho que te lo propongas, siempre hay alguien encantado de llevarte la contraria.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.